Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 61. Hoy quería hablar un poco sobre suscripciones a servicios premium o simplemente a servicios que no tienen una versión normal y la otra se considera como una suscripción, ¿no? Normalmente, sobre todo en Argentina por falta de poder adquisitivo y en España, porque como muy bien dice el Gavira, somos todos gitanos, pues no hay mucha costumbre o de tener contratados o de pagar servicios de suscripción. No hay que confundir porque no es lo mismo pagar una aplicación una vez, es decir, comprarla una vez, que tener que estar suscrito. Son dos cosas distintas. Uno, cuando compra una aplicación, paga por un software, por un desarrollo y paga lo que el programador considera que esa aplicación vale de acuerdo a cuál es el mercado al que apunta. Ese estudio lo hace el propio programador o el propio estudio de programación y deciden qué precio ponerle a una aplicación. Sí que estamos viendo últimamente que muchas aplicaciones se están pasando a suscripción y algunas las vamos a tocar en este podcast, pero en general lo normal es que pagues una aplicación una vez. Puede que si sale una segunda versión, pues la puedas comprar de nuevo, dado que a lo mejor el que produce esa aplicación, el estudio de programación o el propio programador tiene que invertir nuevamente tiempo en hacerla toda de nuevo, ¿no? Pero en este caso es distinto. Vamos a hablar de servicios de suscripción que yo pago o pagaría a gusto. El primero de todos es, por supuesto, Evernote. Evernote creo que son 5 euros al mes. Me refiero a Evernote Premium. Pero no me hagan mucho caso con los costes de las suscripciones que vaya a decir en este podcast, porque no los recuerdo de memoria y tampoco voy a andar buscándolos. Es simplemente para entender el concepto. De todos modos, creo que voy a dar un precio aproximado. Pero si no me falla la memoria, Evernote Premium son 5 euros al mes. Evernote ha mejorado muchísimo en sus últimas versiones, agregando escritura manual para los que tenemos S Pen, mejorando muchísimo la toma de audio, incluso con el widget para la barra de notificaciones de iOS. Como siempre digo, hay que premiar a las empresas que hacen las cosas bien. Y hoy en día, no solamente Evernote está agregando muchas funciones nuevas, sino que lo está haciendo de una forma increíble. Por supuesto, lo que más nos beneficiamos de esto somos los usuarios de Android, porque en iOS lo máximo que pueden hacer es crear un widget en la barra de notificaciones, pero Evernote en Android es la hostia. Porque primero, como digo, puedes tomar notas escritas con el S Pen. O incluso, es cierto que en iOS puedes a lo mejor tomar una nota escrita con el dedo, pero no me van a comparar. La tecnología de Wacom para escribir es insuperable. Y llevarla dentro del propio teléfono todo el tiempo es algo increíble. Por otro lado, lo que permite Android son widgets. Y no en la barra de notificaciones, sino que widgets personalizados de Evernote con funciones que te aceleran muchísimo el uso de Evernote. Y además permite otra cosa, y es que tiene la opción de agregar accesos directos a las libretas en cualquier parte del escritorio. Por ejemplo, yo tengo una libreta para Hacks for Geeks, otra libreta para otros proyectos, otras libretas para cosas personales, de forma que, por ejemplo, en la libreta Hacks for Geeks Podcast tengo ideas para el podcast y las voy apuntando. A mí a lo mejor no me interesa tener que abrir Evernote. Luego de abrir Evernote, ir a las libretas, luego de ir a las libretas, ir a la de Hack for Geeks Podcast y buscar las cosas. ¿Qué solución me da Evernote para Android? Simplemente crear un acceso directo a Evernote, como si fuera la propia aplicación en el escritorio, pero directamente a la libreta que me interesa. De forma que tengo 4 o 5 accesos directos en la pantalla de inicio para cada una de las libretas que quiero. Y cuando le doy a la de Hack for Geeks Podcast, me abre inmediatamente la libreta con esas notas. Todo esto ha sido una implementación genial del código de Evernote por parte de sus programadores y dada la cantidad de funciones que te ofrece Evernote, creo que puede reemplazar perfectamente a un montón de otros servicios de recordatorios y de notas e incluso de planificación de tareas. Por eso, pagar 5 euros al mes por un servicio de Evernote Premium no me parece nada caro. Estamos hablando de dos cañas en Donosti. El siguiente, por supuesto, es Spotify. Spotify que dijo en su momento que iban a sacar una tarifa de familia en el cual pagaba 5 euros, o en el caso de Julieta y yo, pues pagaríamos 5 euros cada uno y los dos podríamos utilizar Spotify. Spotify es una plataforma genial. Tuve algún cabreo con Spotify alguna vez porque alguna de mis listas que tengo creadas ahí pues tienen CDs o discos, ¿no? Que no son muy comunes y que los he catalogado y tal. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que esos discos ya no estaban más. Es decir, la persona que los grabó o el estudio que los metió en Spotify los saca del catálogo de Spotify y te quedas sin ellos. Eso supongo que con el tiempo lo irá corrigiendo Spotify y es un poco un coñazo, ¿no? Pero lo que es el servicio de Spotify, es decir, tener acceso a, no voy a decir toda la música del mundo, pero a una gran cantidad de música por 10 euros al mes, y llegado el caso con este descuento por 5 euros al mes, ahí se van otras dos cañas que te aportan mucho más de lo que te sacan, porque 5 o incluso 10 euros al mes por acceso instantáneo a la música y además a una plataforma un poco social de música que tiene Spotify, siguiendo a otros que hacen listas y tal, me parece muy poco para un servicio que ofrece tanto. No estoy diciendo que tengan que subirlo, pero estoy diciendo que los pago muy a gusto. El siguiente servicio es Dropbox. Dropbox es un servicio que, además de funcionar muy bien, desarrolló, primero que todas las otras plataformas que tenían almacenamiento en la nube, la integración con todos los sistemas. Es multiplataforma y es fantástica. Solo por haber dado ese paso y no haberse limitado en principio a algunos sistemas operativos, como han hecho otras plataformas y tal, merece, aunque sea, que te suscribas de forma, digamos, con la suscripción más barata. iCloud ahora quiere hacer algo parecido, ¿no? Pero Dropbox es el rey. Pagar la suscripción a Dropbox más barata no me parece nada descabellado, sobre todo teniendo en cuenta que rara vez vas a tener algún problema en el que Dropbox no se sincronice. Lo siguiente sí que es iCloud, que nos ofrece de forma gratuita 5 GB y creo que por 20 GB nos están cobrando 1 euro al mes. iCloud, sobre todo Drive y en general la nueva versión de iCloud está en estado beta, sin embargo funciona muy bien. Y solo por la comodidad que te ofrece teniendo dispositivos de Apple sobre todo, no, sobre todo no, es que son los únicos en los que puedes tener iCloud, solo por esa comodidad instantánea de sacar una foto y tenerla automáticamente en el Mac sin tener que hacer nada, y más aún después de la integración con la aplicación Fotos que está por llegar y tal, pagar 1 euro al mes no me parece nada descabellado. Tampoco me parece descabellado pagar 1 euro al mes por iCloud y también pagar por Dropbox, porque en Dropbox puedes tener otros contenidos y iCloud utilizarlo incluso solo para fotos o solo para documentos de iCloud. La verdad que son dos servicios que no me parece para nada caro pagarlos. Si uno tuviera que hacerse eso en casa o buscar una plataforma gratuita, que hay, porque hay plataformas de la nube para montar en tu propio servidor, gastarías muchísimo más dinero y muchísimo más tiempo que pagando esto. Yo aconsejo el pagar la primera de las suscripciones de Dropbox y la más barata de las suscripciones de iCloud. Lo siguiente, por supuesto, es Crunchyroll, una plataforma de streaming de vídeo con derechos de autor destinado al anime. Y es anime buenísimo, en muchos casos traducido al español y en la mayoría de los casos con los subtítulos en español, ¿no? Te ofrece audio original, te ofrece español, anime nuevo y no tiene por qué ser trending topic. Te ofrecen animes que a lo mejor no tienen mucha visualización o que no los ves en los canales normales porque es un anime raro, pues Crunchyroll te lo ofrece y si te gusta el anime, estar suscrito a Crunchyroll es la bomba. Total Channel, que es algo nuevo, o creo que es nuevo porque no lo había visto antes, y supongo que será debido a estas medidas del gobierno actual de España que ha quitado algunos canales de aire, pues Total Channel agrupa por internet canales como puede ser Fox, como puede ser AXN, no, History Channel, no, el canal Historia, otros canales de dibujos animados, etc. Por una suscripción creo que son de 12,90 al mes y te hace streaming en HD. Creo que si tienes una conexión de internet decente, tener que pagar 12,90 euros al mes no te va a suponer nada comparado a lo que tienes que pagar por Canal Plus, sobre todo si lo único que ves son los canales que te ofrece Total Channel, ¿no? Y que es muy interesante desde el punto de vista de que puede ser copiado por otros servicios. Por ejemplo, imaginemos que el canal Sci-Fi ofrece a los usuarios una suscripción de 5 euros al mes para ver el canal en HD o lo que sea, ¿no? En streaming. Yo los pagaría a gustísimo. De hecho, incluso pagaría suscripciones a esos canales individuales. Yo sigo normalmente el canal Sci-Fi, Teledeportes, Discovery Channel y algún otro. Discovery Channel se ha pasado a una política de publicidad, ¿no? Pero si Discovery Channel tuviera su propia aplicación o estuviera dentro de un grupo de canales o una aplicación que contuviese varios canales y pudiera suscribirme a Discovery Channel de forma que no me mostraran publicidad por, digamos, 2,50 euros, 3 euros al mes, solo haría gusto, sobre todo si el streaming es en HD, ¿no? Entonces, no es que no funcione y que la gente no quiera, es que lo que tienen que hacer es dar un mejor servicio. Por ejemplo, tenemos Wacky TV, ¿no? O Wacky TV. ¿Qué pasa con Wacky TV? Que te ofrece contenidos obsoletos, son muy viejos, son cosas que ya he visto hace 2 años. Entonces, sí que está generalmente bien, alguna película ya me he alquilado, sobre todo en HD, y he pagado los 2, 3, 4 euros que me la cobran. Y funciona bien, pero son contenidos obsoletos, entonces, ¿qué sentido tiene para mí pagar 7 euros al mes, 8, 9, 10, lo que pueda costar Wacky TV, si voy a ver cosas viejas? Supongo que sería algo como Netflix, ¿no? Lo que pasa es que Netflix asumo que tendrá un poco de contenidos mejores, ¿no? Pero en general, yo estaría dispuesto a pagar por contenidos que me interesen. Estaría incluso dispuesto a pagar por escuchar podcasts de gente que los hiciera con exigencia, ¿no? Y que lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, me dieran un contenido de 1 hora hecho bien. Pero no me refiero a hecho bien a hecho como si fuera una radio muy comercial. No, me refiero a trabajado con conceptos, con edición bien hechos. Un trabajo currado, diría. Pues yo no tendría problemas en suscribirme a un canal de podcast o a un podcast específico por 1 o 2 euros al mes si me ofrece un entretenimiento que quiero consumir. Entonces, en materia de suscripción a streamings de vídeo, creo que el único que hace esto decentemente bien es Crunchyroll porque ofrece algo que los otros no ofrecen y la verdad que estoy muy a gusto de pagar las suscripciones. Total Channel es otro que estoy considerando, pero al no tener el canal Sci-Fi, pues a lo mejor no me interesa. Probablemente a mi mujer más, porque sí que mi mujer mira AXN o Fox u otros canales. Sobre todo hay un canal que se llama Crime Scene o Escenas de Crimen o me sale como si fuera CSI, ¿no? Pero es un canal entero que es investigación criminal, ¿no? Ya saben que a los abogados les encanta. Entonces a lo mejor para ella sería un servicio que podría pagar a gusto. Luego, a los que hemos tenido nuestra época de inversión en bolsa, hay muchos servicios de suscripciones, pero yo he estado contratando el tiempo real con una aplicación que ha mejorado muchísimo con el tiempo y que se llama PC Bolsa. Por 7, 8 o 9 euros al mes me daba la opción de tener acceso al tiempo real de las acciones del mercado continuo, de forma que podía ir viendo cuándo meterme y cuándo salir, sin arriesgarme lo suficiente. Y para el servicio que me proporcionaba, pagar 7, 8 euros no era algo que sufría. Aún así, como dije, vivimos en un país de gitanos y hay gente que, incluso operando en bolsa y arriesgando miles de euros, prefieren tener el servicio gratuito. Así nunca vamos a llegar a nada y así plataformas como Netflix tardan una eternidad en llegar a España. Este servicio de PC Bolsa era muy cómodo y era un servicio de suscripción mensual. Son servicios que pagaría a gusto. Después hay otra aplicación que entra dentro de otra escala y es Invoice2go. Invoice2go era una aplicación de iOS que ahora no está de forma aplicación, sino de forma de suscripción, que te permitía como autónomo llevar facturas, emitir las facturas, enviarlas por PDF, todo en movilidad, ¿no? Y estaba súper bien, pagabas lo que era Invoice2go Premium y te permitía hacer todo eso. ¿Qué pasó? Que esta aplicación la quitaron de la App Store y la que dejaron ahora es de suscripción. Eso sí que me repatea y es algo por lo que no voy a pagar. Es decir, me han hecho comprar una aplicación que costaba 14 euros y luego me la quitan de la App Store y me hacen usar un servicio de suscripción. Desconozco por qué ocurren estas cosas, pero me molestan muchísimo y automáticamente ya no me suscribo a cosas así. Así como aconsejo la suscripción a unas cosas, desaconsejo la suscripción a estas otras. Ahora, también hay que analizar por qué demonios hacen esto. Porque si una aplicación que es funcional para un autónomo y te ofrece tantas cosas como te ofrecía Invoice2go y solo costaba 14 euros y va ese grupo de gitanos bastardos con el que nos cruzamos a diario en este mundo tecnológico y copian la aplicación o se hacen jailbreak y se la bajan para no pagar 14 euros, entonces evidentemente los desarrolladores van y ponen el servicio de suscripción. Entonces yo aquí ya no sé si culpar a los desarrolladores o culpar a todos los otros subnormales de mierda que van a pagar toneladas de dinero invitándole tragos a una tía en un bar que no se van a follar en su puta vida porque son unos subnormales y luego no van y pagan 14 euros y nos joden a todos haciendo que aplicaciones de estas se pasen al modelo de suscripción anual o mensual. Entonces, como digo, no sé a quién culpar, pero me parece que esto de culpar siempre a los desarrolladores va a ser que está equivocado en este caso. El caso, como digo, es que hay servicios que también me quedo corto aquí nombrándolos, ¿no? Pero tampoco quiero hacer un podcast muy largo. Servicios que pagas muy a gusto y que para la cantidad de servicio que te proporcionan, lo que te están pidiendo a cambio no es nada. Lo normal es que una persona gane unos 10 euros brutos por su hora de trabajo aquí en España, ¿no? Digo lo normal. Ya sé que hay mucho menos y sé que hay mucho más. Pero por una hora de trabajo tuyo al mes, tener disponible un servicio que te proporcione tanta música como hace Spotify, no me parece un intercambio negativo para ninguna de las dos partes, porque Spotify, cuando más gente tenga, se beneficia. Así que es cierto que a lo mejor te puede cobrar 50 euros por eso, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Y desde el punto de vista de beneficiado como usuario, tener todo eso en la palma de la mano, solamente poniendo una hora de trabajo al mes, me parece que no es un mal negocio, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar en por qué estas cosas funcionan en Estados Unidos y por qué aquí no. Feedback por Twitter y mail. En Twitter, @hacksforgeeks, los mails a podcast@hacksforgeeks.com y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.